Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo?
Damas y caballeros, bienvenidos al recuento informativo de fin de semana correspondiente a hoy, viernes 4 de octubre, sábado 5 y domingo 6. Qué bueno que nos acompañen desde los estudios de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en los controles y en la producción general, y la voz informativa de este, su servidor, Paul Sfeir. Es un gusto y un honor acompañarles, y pues, por supuesto, con esto los invito ya que vayamos de inmediato directo a la información.
¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Titulares. Periodista independiente cubana Mónica Baró Sánchez gana el premio Gabriel García Márquez de periodismo. La OCDH denuncia que septiembre fue el mes con más detenciones arbitrarias en Cuba. PEN América denuncia hostigamiento contra artistas independientes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nomina a cubana americana como embajadora en Chile. Maduro llamó a fortalecer cooperación militar y de inteligencia con el régimen de La Habana. Activistas de UNPACU es arrestado y multado. En Voces de Cuba, desde Villa Clara, Joel Bravo denuncia la presencia de fuerzas policiales en las paradas de ómnibus que se hallan atestadas de personas. En Latinoamérica, Voz de América, militares venezolanos en el exilio se organizan para unificar criterios en cuanto a la eventual reincorporación a las Fuerzas Armadas una vez cese el régimen chavista. También de Voz de América, crece la deuda pública externa en Nicaragua en medio de pronósticos de severa recesión económica bajo el régimen de Daniel Ortega. Euronews, Guatemala en lucha contra el tráfico y producción de drogas, destruye más de 1,5 millones de plantas de coca. Y AFP nos trae, los peruanos se muestran optimistas tras disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra y esperan que se solucione la crisis política. En una mirada al mundo, Euronews, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que el gobierno chino investigue al hijo del expresidente Joe Biden, posible candidato a las elecciones del año 2020. También Euronews titula, al menos 4 personas han muerto en la prefectura de policía en París en un ataque perpetrado con cuchillo por un funcionario de seguridad convertido al Islam hace algo así como un año y medio. EFE, más de 20.000 opositores al gobierno de Vladimir Putin demandan liberación de presos políticos en Cuba. Euronews, se produce rechazo en Ucrania al pacto entre el presidente y los separatistas prorrusos para buscar la paz en la región de Donbass. Euronews, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, presenta a la Unión Europea una nueva propuesta para el Brexit. EFE, el gobierno de Hong Kong considera ilegal y sujeto a penas el uso de máscaras por manifestantes pro democracia. En ciencia y técnica, EFE titula, científicos checos de la Universidad Agrícola de Praga preparan una granja vegetal apta para el planeta Marte. También tenemos las notas de cultura en La Voz y presentadas por Yolanda Esteban. Y en los deportes, en el fútbol, Real Madrid considera fichar jugadores en el mercado de invierno. Y en las grandes ligas, ganan los Cardenales de San Luis ante los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles ante los Nacionales de Washington en el inicio de las series divisionales. Estas y otras informaciones más adelante en las noticias. Y descorremos el velo de la información con una buena noticia para la prensa independiente cubana. La periodista independiente Mónica Baró Sánchez es la ganadora del premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Sí, señores. La periodista independiente cubana Mónica Baró Sánchez es la ganadora del premio Gabriel García Márquez de Periodismo en Iberoamérica por su reportaje La Sangre Nunca Fue Amarilla, publicado en la revista digital Periodismo de Barrio en febrero del año 2019. El premio le fue otorgado este jueves en el Festival Gabriel García Márquez de Periodismo en Medellín, Colombia. El trabajo constituye una denuncia a la irresponsabilidad de las autoridades cubanas en un caso de contaminación por plomo en un barrio del municipio San Miguel de Padrón, en La Habana. Baró dijo que trabajar en el periodismo independiente en Cuba es un desafío, ya lo creo que así es. Es sumamente complicado, dijo ella, y uno puede ir a prisión. Pero trato de no pensar en el miedo, declaró Baró a Radio Martí. Además de la obra de Baró, se presentaron otras 1.729 obras en las categorías de texto, imagen, cobertura e innovación, que fueron evaluadas en 3 rondas por 55 expertos. Baró fue la única escritora representante de Cuba en la lista de nominados al Premio Gabo 2019. Los finalistas y ganadores, que están en Medellín desde el miércoles, también estarán en la Maratón de las Mejores Historias de Iberoamérica, compartiendo sus experiencias, exponiendo cómo realizaron sus trabajos y qué los motivó y cuáles fueron sus objetivos. Cada ganador del premio Gabo será compensado con unos $9,000 aproximadamente. Baró, quien actualmente es colaboradora del sitio El Estornudo, dio las gracias en su perfil de Facebook a todas las personas que desde su trabajo defienden las libertades de prensa y expresión. Gracias a sus esfuerzos, a pesar de la hostilidad del contexto, yo he podido hacer periodismo independiente, subrayó Baró. La joven dedicó unas palabras al periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces, quien está tras las rejas en el combinado de Guantánamo desde el 11 de septiembre. El gobierno de Estados Unidos y Amnistía Internacional consideran que Quiñones es un preso de conciencia. Parecería que en Cuba todo va bien con el periodismo, y no es así. Su obra, La Sangre Nunca Fue Amarilla, fue posible a pesar de que no existen garantías para el ejercicio del periodismo, no porque existan. Espero que esta nominación y haber ganado ayude a prestar más atención a la producción periodística independiente en Cuba y a las condiciones en que ocurre, afirmó. Y déjenme decirles, amigos, que en definitiva en estos momentos estas iniciativas periodísticas independientes son las que permiten que permee hacia afuera de Cuba lo que está realmente sucediendo, lo que hace el régimen en contra de sus propios ciudadanos, en contra de la nación, en contra de su propia gente. En otras informaciones, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció que septiembre fue el mes con más detenciones arbitrarias registradas este año en Cuba. Esas fueron las registradas. Hay una cantidad que ustedes muy bien deben imaginarse, que no se conocen, que no trascienden. Bueno, el gobierno de Miguel Díaz-Canel casi duplicó la cantidad de detenciones arbitrarias en septiembre, precisó la entidad. En agosto hubo unos 267 detenciones, el mes pasado la cifra se elevó a 481. Estas detenciones ocurrieron sobre todo en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos subrayó que septiembre estuvo caracterizado por el agravamiento de la represión en Cuba y que al mismo tiempo se produjo una profundización de la crisis económica. Por su parte, y en una noticia conectada, pues, PEN América denunció que en otra muestra de hostigamiento contra artistas independientes, la policía cubana arrestó esta semana al poeta y escritor Jorge Olivera Castillo y a su esposa Nancy Alfaya. La campaña en curso contra artistas en Cuba es parte de una ofensiva arraigada en el decreto 349, dijo la organización Pro Libertad de Expresión. Hay una tendencia profundamente perturbadora de silenciar a artistas independientes y restringir la libertad artística en Cuba, dijo Julie Trebolt, directora de Artistas en Riesgo, un proyecto de PEN América. Y a ustedes, por supuesto, que les debe constar que una manera de hacer que la sociedad civil no se exprese es, por supuesto, hostigar y, por qué no, aplastar cualquier tipo de manifestación artística independiente. Ellos solo permiten lo que les conviene a ellos. Y cuando digo ellos, me refiero, por supuesto, al régimen castrista. Seguimos con informaciones. Tengo una ampliación, dice, desde músicos hasta escritores y artistas visuales, somos testigos de la supresión generalizada de la libertad de expresión a través del encarcelamiento, la intimidación y la censura directa consagrada en la legislación. Y esto es una ampliación de esta misma noticia de PEN América. Dice, el decreto 349 es el intento más significativo del régimen hasta la fecha para regular, palabra de moda, el sector cultural y controlar una generación creciente de artistas independientes y conectados a nivel mundial. La represión sistemática del régimen cubano de artistas independientes, escritores, periodistas y activistas sociales es un intento descarado de intimidar, silenciar y criminalizar todas y cada una de las voces disidentes. Silenciar las opiniones de los artistas independientes no solo perjudica a los propios artistas, no, sino que también priva a la sociedad cubana de ideas nuevas y audaces y del arte, que es más probable que sea innovador, revele injusticias y empodere a las personas marginadas, dijeron. Desde la publicación del informe de PEN América, el artista Luis Manuel Otero Alcántara ha sido arrestado en numerosas ocasiones, mientras que el rapero Michael Castillo Pérez, que se destaca en el informe también de PEN América, todavía está en prisión a más de un año después de haber sido arrestado. Y bueno, en noticias que conectan al régimen de La Habana con otros países de Latinoamérica, en este caso en Venezuela, el presidente en disputa de ese país, Nicolás Maduro, llamó este miércoles a fortalecer la cooperación militar y de inteligencia con Cuba. Ellos no hablan de alimentos, ellos no hablan de medicina, ellos no hablan de la salud de los ciudadanos de Venezuela y mucho menos de los de Cuba. Esto ocurrió durante un acto de despedida del embajador cubano en el país, en Venezuela, Rogelio Polanco, luego de 10 años de labor, entre comillas, digo yo, diplomática. Maduro defendió la cooperación con La Habana al argumentar que su país tiene derecho a defenderse y que a Cuba y a Venezuela las une el amor. Sí, el amor por el dinero que pertenece al país al que más odian. Sí, el dólar. Bueno, Miguel Díaz-Canel es uno de los pocos líderes latinoamericanos que respalda a Maduro, quien este año empezó a ser señalado como mandatario ilegítimo por haber obtenido la reelección en comicios que han sido absolutamente cuestionados. ¿Seguimos con noticias? Sí. El activista Carlos Amel Oliva, integrante de la directiva de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue arrestado y multado este miércoles al salir de la sede del grupo opositor en Santiago de Cuba. Oliva dijo además a Radio Martí que tres opositores, entre ellos José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, continúan detenidos tras el allanamiento del martes a la sede principal de la organización. Este es el primer bloque de noticias, mis queridos amigos, que estamos presentando a todos ustedes en esta edición de fin de semana de recuento informativo correspondiente a este viernes 4 de octubre, sábado 5 y domingo 6. A continuación vamos a ir una pausa, luego los deportes y por supuesto nuestra entrega de este fin de semana está llena de información. Así es que no se aparten de nuestra sintonía. Venimos inmediatamente con todos ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Thank you.
Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El angustioso empate del Real Madrid ante el modesto Brujas de Bélgica en eliminatorias de grupo de la Champions ha hecho resonar las alarmas. Más bien amigos, las alarmas no han dejado de sonar tras aquella aplastante derrota 3-0 ante el París. Si bien durante el verano también resonaron en varias ocasiones, las críticas al equipo blanco saltan por doquier: mala defensiva, poco acierto de gol, mediocampo sin ideas, la portería con Thibaut Courtois un colador, los caprichos de Zidane en cuanto a fichajes, en fin, un rosario de críticas. Seguramente a estas alturas la directiva del Madrid busca soluciones a los problemas del equipo. Y aunque estamos comenzando octubre, muchos ya vaticinan que irán a fichar jugadores en el invierno para intentar salir de este desasosiego que no lo oculta el estar de primeros en el campeonato español. Especialmente para fortalecer el centro del campo, ahí están los nombres de Christian Eriksen y Donny van de Beek sobre la mesa, ninguno de los cuales llegó en el verano por la tozudez de Zidane de traer a Paul Pogba o a nadie. Eriksen acaba contrato con el Tottenham a final de temporada y Van de Beek es otra buena opción porque sigue jugando a un gran nivel, pero el holandés ha dicho recientemente que no quiere cambiar de equipo a mitad de temporada. Algo más que presiona al Madrid es que para que haya fichajes se deben producir salidas. ¿Podrá reforzarse el Madrid en la próxima sesión de fichajes? Tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. Este jueves se iniciaron en la Liga Nacional las series divisionales. De vuelta en los playoffs por primera vez desde 2015, los Cardenales de San Luis vinieron de abajo dos veces para ganar 7-6 a los Bravos de Atlanta. Con los Bravos delante 3-1, Paul Goldschmidt se voló la cerca en el octavo inning para dar inicio a un ataque de dos anotaciones que empató la pizarra a 3. En el noveno, los Cardenales se fueron arriba ante el cerrador de los Bravos, Mark Melancon, cuando Marcelo Zuna y Colton Wong batearon dobletes de dos carreras para poner el juego 7-3. Pero los Bravos no se dieron por vencidos y en la parte baja del noveno, el venezolano Ronald Acuña Jr. conectó un cuadrangular de dos carreras ante Carlos Martínez y Freddie Freeman añadió un jonrón solitario. Pero el relevista dominicano retiró los dos últimos outs para poner a los Cardenales en ventaja en la serie al mejor de cinco partidos. En este juego por los Cardenales, el cubano Randy Arozarena de 1-0 y por los Bravos a Adeiny Echavarría de 1-0. El segundo duelo de esta serie será este viernes. Y amigos, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 6-0 a los Nacionales de Washington el jueves en el primer juego de su serie divisional. El joven lanzador Walker Buehler permitió un hit en 6 innings en blanco, ponchó a 8 y otorgó 3 boletos. Por los Dodgers, Max Muncy impulsó 3 carreras, en tanto el novato Gavin Lux y Jock Pederson conectaron jonrones en el octavo capítulo. Por Washington, su abridor Patrick Corbin tuvo un primer inning titubeante cuando otorgó 4 bases por bolas, pero luego llegó a tirar 6 innings con 2 carreras, una sucia y solo 3 hits. Al inicialista de los Nacionales, Howie Kendrick, se le fueron 2 roletazos por debajo del guante y el segundo de ellos provocó la segunda carrera de los Dodgers en la quinta entrada. Este viernes dan inicio a las series divisionales de la Liga Americana. Y todo el fin de semana seguirán los playoffs en Grandes Ligas. El lunes les contaré. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Informativo.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Emocionado, don Jorge Trilla, con los resultados deportivos de cómo vamos, ¿ah? ¿Eh? Ah, qué bien. Bueno. Espero que ustedes también estén muy contentos con todo esto que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy. Déjenme decirles que en lo personal, y creo que toda la familia de Radio República, todos los que le ponemos vida, alma y corazón a esta hermosa iniciativa que nos acerca y nos conecta tanto con ustedes, estamos de alguna manera de celebración hoy con el triunfo de Mónica Baró Sánchez, esta ganadora cubana del premio Gabriel García Márquez de Periodismo, que estoy absolutamente seguro representa el querer, el verdadero amor, la verdadera devoción y la verdadera vocación que Cuba tiene por encontrarse con la libertad de prensa, con la libertad artística, con la libertad de expresión. Vamos a seguir con las informaciones, tenemos otras para ustedes de gran interés. El presidente Donald Trump nominó esta semana a una cubana americana para ocupar el puesto de embajadora de Estados Unidos en Chile. Sí, según documentación de la Casa Blanca, la nominada para liderar la misión diplomática en el país sudamericano es Leonora Rosenberg Levy, residente de Greenwich, en el estado de Connecticut, quien tiene una destacada trayectoria como miembro del Comité Republicano en ese estado. Levy, cubano-americana, cuenta con la ventaja de dominar el español por ser su lengua materna, además de hablar fluidamente el francés. Y, por supuesto, también el inglés. La militante republicana y seguidora del presidente Donald Trump nació en La Habana, Cuba, y escapó de la revolución comunista de los Castro con su familia en el año 1960. Actualmente es parte de la junta directiva de Soldier Strong, una organización que apoya a veteranos de guerra. Y el senador cubano-americano Marco Rubio deploró los ataques de la seguridad del Estado cubano en contra de escritores independientes y miembros del proyecto Diverso. La agresión fue contra una actividad cultural, dijo Rubio en su cuenta de Twitter. Añadió que estas acciones son otra evidencia de las tácticas represivas del régimen cubano. El incidente ocurrió el 30 de septiembre a las 6 de la tarde cuando agentes del régimen implementaron un violento operativo contra la vivienda del activista Osvaldo Navarro Veloz. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó el miércoles a los regímenes totalitarios que violan las libertades religiosas en el mundo, entre los que mencionó y destacó al de Cuba. Durante una visita al Vaticano en la que participó en una conferencia sobre dignidad humana y la fe, la dignidad escasea de parte del régimen en Cuba, lamentablemente, y la fe, ustedes saben, es férreamente controlada, por no decir aplastada, el jefe de la diplomacia estadounidense declaró que cuando el Estado gobierna absolutamente, Dios se convierte en una amenaza para la autoridad, y es por eso que Cuba canceló el Día Nacional de la Juventud Católica en agosto pasado. ¿Se acuerdan? Sí, claro que nos acordamos. El domingo 4 de agosto, los jóvenes del cónclave religioso tenían previsto salir a la calle a demostrar su fe, pero una contraorden suspendió las marchas y actividades en todo el país, y los eventos fueron limitados al Vía Crucis en Santiago de Cuba y una vigilia en La Habana. En los países libres, déjeme decirle que las manifestaciones religiosas, las manifestaciones de fe, de expresar en qué usted cree, sea lo que sea, si es en Dios, por supuesto, mejor, son absolutamente libres. Y es que en eso se sustentan muchos de los valores de las sociedades en muchísimos países. Pompeo también denunció que el gobierno cubano impidió que pastores evangélicos viajaran a Washington para asistir a una conferencia ministerial sobre libertad religiosa. Tal es la naturaleza intolerante del régimen en La Habana, sentenció entonces el secretario de Estado. Mis amigos, como ustedes ven, estamos plenos de noticias y de información. Seguimos celebrando lo de nuestra colega, de nuestra Mónica Baró Sánchez. Estamos contentos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Y con información directa, directa desde la isla, directa desde Cuba, a continuación nuestra sección Voces de Cuba.
En un recorrido que ha hecho los activistas del Frente Nacional de Resistencia Cívica Oslao Zapata Mayo y del movimiento opositor Juventud Despierta en distintos lugares de la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara, en varias paradas donde la aglomeración de personas está llevándose a un caos, ¿no? Y debido a toda esta incapacidad del régimen castrocomunista de poder resolver la problemática que hoy golpea al pueblo, ya sea alimenticia, de transporte y de todas las molestias que tiene el pueblo cubano, esto ha venido creando focos de descontento popular en la provincia, y el régimen ha hecho militarizar las paradas para así controlar este descontento del pueblo cubano y que expresen en esas paradas el descontento que tienen contra el régimen. Esto es una manera más que vemos que la dictadura castrocomunista, una dictadura militar que se ha impuesto por el terror y por los asesinatos que ha cometido durante más de medio siglo, queremos hacer este llamado, queremos alertar al pueblo de Cuba que el momento está llegando. Cuando los pueblos deciden cambiar, no hay inteligencia ni hay dictadura que pueda imponer la fuerza. Nosotros, el pueblo cubano, vamos a estar cambiando el sistema este castrocomunista, un sistema que se ha destruido, que ha destruido la familia, que ha destruido a todo el país también. Por eso es que vamos a seguir luchando, y está llegando el momento de ese paro nacional, de ese estallido social, el cual estamos esperando. A pesar de que ellos sigan militarizando estas paradas, de que sigan implantando el terror al pueblo de Cuba, el pueblo en un momento va a hacer ese estallido social y vamos a llevar la democratización y a la restauración de nuestra patria. Desde el Frente Nacional de Resistencia Cívica Oslao Zapata Tamayo y del Movimiento Opositor Juventud Despierta, les habló Joel Bravo López desde la ciudad de Santa Clara.
Latinoamérica al día.
Reunidos en Miami, un nutrido grupo de militares venezolanos retirados se han organizado para ajustar los criterios de una eventual reunificación de oficiales que han denunciado su presunta persecución política en su país.
Un proyecto de ley para la reincorporación de oficiales de las Fuerzas Armadas. Eventualmente, estos oficiales que están fuera del país tendrían que reingresar a la Fuerza Armada Nacional y ser la estructura de fuerza y de poder que le dé gobernabilidad a un gobierno de transición en Venezuela.
A la actividad acudió el agregado militar del gobierno interior de Juan Guaidó en Washington, coronel José Luis Silva Silva, quien recalcó la necesidad de establecer esta red de conexión entre los militares venezolanos.
Transmitir un mensaje de compromiso al presidente interino Juan Guaidó y de buscar el apoyo y la unión de todos los militares, tanto en el exterior, en el exilio, como los militares que actualmente se encuentran en nuestro país en posiciones de comando.
Los militares exiliados afirman que cuentan con información de los cuarteles venezolanos sobre posibles planes para neutralizar la instalación de un cambio político.
Ya nos han dado parte de los planes con los cuales la contrarrevolución estaría preparada para atacar cualquier gobierno de transición en futuro.
Por su parte, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha dicho que las Fuerzas Armadas de su país se encuentran muy sólidas y unidas en todos sus componentes, y en las últimas semanas ha desplegado refuerzos militares para realizar ejercicios en la frontera con Colombia. José Perralete, Voz de América, Miami.
Latinoamérica al día.
La deuda pública externa de Nicaragua alcanzó los más de 6 mil millones de dólares al cierre de agosto del año 2019, lo que representa un aumento de casi el 80% con respecto a los niveles de 2007, cuando el presidente Daniel Ortega regresó al poder. El exdirector de la Dirección General de Ingresos, Roger Arteaga, aseguró que teme que el mandatario nicaragüense deje a los nuevos gobiernos el mismo caos económico de la década de 1980.
Y al terminar los 80, Ortega entrega el país con una deuda de 12 mil millones de dólares, o sea, cuatro veces lo que recibió.
El diputado opositor Alfredo César señaló que el gobierno de Nicaragua se ha endeudado más a partir de la crisis del 18 de abril, producto de la recesión económica que vive la nación.
Lo que hace es reducir el presupuesto y no endeudar más el país para pagar el presupuesto del Estado cuando no hay con qué.
Mientras el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, manifestó que Nicaragua está en total capacidad de asumir esta deuda pública externa.
El problema fundamental no es el patrón de comportamiento del endeudamiento per se como número, sino que si sos capaz de pagarlo, punto número uno, y Nicaragua tiene una deuda sostenible.
Según el presupuesto general de la República, el gobierno de Nicaragua está en búsqueda de fuentes de financiamiento no convencionales, lo que significaría una mayor carga impositiva para los nicaragüenses, según economistas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al día.
Jimmy Morales saca pecho en la lucha del gobierno guatemalteco contra el tráfico y la producción de drogas. Según anunciado el presidente del país, el ejército ha destruido alrededor de 1,5 millones de plantas de coca cuyo valor en el mercado supera los 700 millones de euros. La capacidad de producción y procesado de coca de estas bandas ha sorprendido a todos.
Podemos contarles que se han desmantelado ya 4 narcolaboratorios. Uno de ellos con una capacidad de producir entre 300 y 500 kilogramos de cocaína diarios. Esto nos está llevando, incluso por analistas colombianos que vinieron a hacer el trabajo, a plantear que este narcolaboratorio es superior incluso a los colombianos.
La muerte de 3 soldados en una emboscada tendida por narcotraficantes ha llevado a Guatemala a reforzar la presencia y los poderes del ejército en las zonas en las que operan y a admitir que ha dejado de ser solo un país de tránsito.
Latinoamérica al día.
Entre platos de ceviche, puestos de frutas y carnicerías, los comerciantes y clientes del mercado de Surquillo en Lima esperan que la disolución del Congreso peruano traiga tiempos mejores. El presidente Martín Vizcarra disolvió el lunes el legislativo para acabar con los recurrentes choques de poderes, por las obstrucciones de la mayoría fujimorista que además amparaba a connotados funcionarios y magistrados investigados por corrupción.
Bien, y lo mejor que ha hecho para el Perú, por el motivo de que por los congresistas el Perú está pobre, con tanta corrupción.
En el Congreso tiene que haber renovación, tiene que entrar gente que tenga ideas nuevas, proyectos nuevos.
Más allá del ámbito político, la crisis no se ha traducido en caos y todas las actividades se desarrollan normalmente en el país. Los peruanos aún recuerdan la disolución del Congreso de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori dio un autogolpe y asumió plenos poderes con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero en esta ocasión Vizcarra invocó sus facultades constitucionales.
Creo que ha sido constitucionalmente bien. Todos siguen trabajando, todos siguen colaborando normal.
Vizcarra ha conseguido niveles récord de popularidad al enfrentar con energía al Congreso. El mandatario convocó a nuevos comicios legislativos para el 26 de enero.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Y damos una miradita a ver qué está sucediendo en todo nuestro planeta. Vamos con esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Donald Trump quiere que el gobierno chino investigue al hijo del ex vicepresidente Joe Biden, posible candidato a las elecciones de 2020. El presidente de Estados Unidos ha apuntado desde la Casa Blanca que aún no había hablado del tema con su homólogo chino, pero que esta hipótesis está sobre la mesa. Aún no, pero es algo en lo que podemos empezar a pensar, porque estoy seguro de que el presidente Xi no quiere estar metido en este tipo de asuntos en los que se extraen miles de millones de dólares de su país por parte de un tipo a quien acaban de expulsar de la Armada. Lo echaron de la Marina y de repente está recibiendo miles de millones de dólares. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama soborno. Trump se enfrenta a una investigación en el Congreso tras haber sido denunciado por haber presionado al presidente de Ucrania. Este jueves, Kurt Volker, enviado especial del presidente a Ucrania, tuvo que declarar en una comisión de investigación del Servicio Secreto del Congreso. Trump ha arremetido contra los demócratas. Según él, Adam Schiff, el congresista a cargo de la investigación para abrir el procedimiento de destitución, debería ser arrestado por traición.
París vuelve a vivir una pesadilla. 4 personas, 3 policías y una administrativa han muerto este jueves por las cuchilladas recibidas por un empleado en la prefectura de policía. El asaltante era un asistente del Departamento de Informática de 45 años, que a continuación también resultó muerto por disparos de un agente. Otra persona sufrió heridas y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. El agresor trabajaba en las dependencias policiales en pleno centro de la capital francesa desde 2003. Este hombre era conocido en su departamento, el servicio informático. Trabajaba junto a mucha gente allí. Nunca había presentado problemas de comportamiento, ninguna señal de alerta, pero esta mañana ha cometido esta matanza. En el interior de las instalaciones se vivieron momentos de pánico. Intenté ver qué pasaba, si era un atentado, quizás habían entrado varias personas para matar a gente. Desconfiaba y vi de repente a policías con sus armas. Donde yo estaba, el 99% de las personas eran policías. Había muchas chicas jóvenes que empezaron inmediatamente a gritar y a llorar. Me dije, esto es muy grave. Las fuerzas de seguridad han registrado la casa del informático en busca de un posible vínculo terrorista. Según medios franceses, se había convertido al Islam hacía un año y medio. Su esposa ha sido detenida para ser interrogada.
Más de 20.000 opositores rusos se congregaron en el centro de Moscú para demandar la liberación de los presos políticos, en particular los activistas detenidos en los últimos meses por participar en protestas antigubernamentales ilegales. Pese a la intensa lluvia, los partidos de la oposición acudieron a la llamada del Partido Libertario, el organizador del mitin, donde intervinieron los principales líderes opositores y cuatro de los activistas ya liberados por las autoridades. La oposición extraparlamentaria, que comenzó las protestas en julio después de que sus candidatos no fueran registrados en las elecciones municipales, considera que las acusaciones presentadas contra los opositores en el marco del ya conocido como proceso de Moscú son inventadas. Miles de manifestantes fueron detenidos en julio por participar en protestas no autorizadas. Varios de ellos han sido condenados por supuestamente agredir a la policía y otros han sido acusados de participar en disturbios masivos. Casos penales que muchos políticos y defensores de los derechos humanos consideran fabricados. También acudieron a la avenida Sájarov conocidos músicos y actores famosos, que participaron activamente en las últimas semanas en las protestas para lograr la liberación del joven actor Pavel Ustinov.
Boris Johnson presenta a Bruselas una propuesta de acuerdo en la que Irlanda del Norte permanecerá 4 años ligada a las reglas del mercado único. Después podrá decidir si sigue esta normativa. Entre aplausos, pero sin entrar en detalles, el primer ministro británico ha hablado muy poco sobre la nueva propuesta este miércoles durante un congreso del Partido Conservador en Manchester. Este no es un país anti-europeo. Somos europeos. Nosotros amamos a Europa. Yo amo Europa. Me encanta. Johnson sigue manteniendo que no habrá una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Lo que no queda claro es cómo hará para evitarlo. Hoy en Bruselas presentamos lo que creo que son propuestas constructivas y razonables que ofrecen un compromiso para ambas partes. En ningún caso se realizarán controles en la frontera de Irlanda del Norte o cerca de ella. Respetaremos el proceso de paz y el acuerdo del Viernes Santo. Envuelto en aplausos y entre chiste y chiste, el primer ministro ha querido dejar claro que el Reino Unido será independiente. Y al mismo tiempo, permitiremos que el Reino Unido, en su totalidad, se retire de la Unión Europea con el control de su propia política comercial desde el primer momento. Aunque pudiera parecer lo contrario, Johnson ha repetido lo que viene diciendo hace meses, que no quiere una salida sin acuerdo. Además, ha querido dejar claro que su gobierno no teme ese escenario. No dudemos de cuál es la alternativa. La alternativa es no hay trato. Y ese no es el resultado que queremos. No es un resultado que buscamos en absoluto. Pero déjenme que les diga, amigos míos, que es un resultado para el que estamos preparados. El diario británico The Telegraph publicó este viernes la nueva propuesta de Londres, en la que los cambios más importantes son la eliminación de la salvaguarda irlandesa y el llamado plan de 2 fronteras en 4 años.
Rechazo en Ucrania el pacto entre el presidente y los separatistas prorrusos. Cientos de ciudadanos han protestado contra la medida que habilita unas elecciones en la región del Donbass. Para los nacionalistas es una traición. Vladimir Zelensky prometió el final del conflicto que dura 5 años en el este del territorio y que ha provocado 13.000 muertos. Pero hay quien piensa que los comicios pactados son excesivos, aunque el objetivo sea la paz. Separatistas prorrusos tomaron extensas zonas de Donetsk y Lugansk en 2014, después de que Moscú se anexionara Crimea. El conflicto ha dejado más de 1 millón de desplazados internos. La votación es parte de la denominada Fórmula Steinmeier, diseñada para romper el bloqueo del acuerdo de paz de Minsk de 2015.
El plan contempla elecciones libres y limpias en el este bajo la ley ucraniana verificadas por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Estas elecciones se celebrarán de conformidad con las normas de la OSCE y las normas internacionales de las elecciones democráticas. Esto significa respeto a la gente, a los periodistas y a los observadores, y que nunca habrá elecciones a punta de pistola. El problema para sus detractores es que esta fórmula permite los comicios antes de que las fuerzas respaldadas por Rusia se hayan retirado y dependen de la buena voluntad de Moscú. Además, muchos de los ciudadanos que simpatizan con Kiev han abandonado la zona hace tiempo, lo que supone que la posición de aquellos que se inclinan hacia Moscú se consolidará fácilmente. Estamos en contra de la capitulación, en contra de la retirada de nuestras tropas. Zelensky empieza a hablar del plan Steinmeier y si se entiende la esencia de este plan, es catastrófico para Ucrania. Estoy muy contenta, estoy contenta por Ucrania también, porque llevo 50 años viviendo aquí y necesito este país. Mis hijos también viven aquí, en Ucrania, y me gustaría que todos nos lleváramos bien. Pese a la disminución de la violencia en el Donbass, 15 personas han sido asesinadas este año.
La jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, anunció este viernes en rueda de prensa la ilegalización desde esta medianoche del uso de máscaras con las que los manifestantes ocultan su identidad durante las protestas que se han sucedido en la ciudad semiautónoma en los últimos 4 meses. Para ello, el gobierno echará mano de una ley de emergencia que constituirá como delito el uso de máscaras para intentar restaurar el orden. Según Lam, la ley no implica que Hong Kong esté en estado de emergencia, sino que las protestas son cada vez más frecuentes y violentas y la gente está preocupada.
But I would say that it is a responsible decision that we have taken because of the much escalated violence that we have seen, especially in recent days.
La ley contempla sentencias de hasta 1 año de prisión y multas de más de $3,000, lo que podría avivar aún más las protestas en la ciudad financiera. Las protestas en Hong Kong, que se convirtieron en masivas en junio a raíz de una polémica propuesta de ley de extradición, han sucedido durante casi 4 meses y han mutado hasta convertirse en un movimiento que busca una mejora de los mecanismos democráticos que la rigen y una oposición al autoritarismo de Pekín.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Cultivar lechugas, rábanos, mostaza, albahaca o patatas en condiciones marcianas es el desafío de un equipo interdisciplinar de la Universidad Agrícola de Praga. Marsonaut es el título del proyecto de investigación básica que, encabezado por el científico checo-croata Jan Lukáčević y con una dotación inicial de unos 40.000 euros de fondos privados, pretende resolver el problema del suministro alimenticio en futuras misiones de larga duración a Marte. Así, el principal objetivo del equipo es crear una granja vegetal en el planeta en condiciones de laboratorio sostenibles y con autosuficiencia energética. Además, estas formas de cultivo deben ser capaces de afrontar las condiciones de gravedad, escasez de agua y contaminación del suelo en Marte por la alta concentración de sales alcalinas y percloratos. Para conseguirlo, utilizan tecnologías aeropónicas, donde las plantas crecen sin tierra y sus raíces se rocían con nutrientes de nitrógeno. Además, el agua se reutiliza en un circuito cerrado y un sistema de diodos reproduce la luz solar. Tras el anuncio lanzado por el presidente estadounidense Donald Trump de acelerar los planes de la NASA para la exploración espacial, el equipo sueña con participar en las posibles misiones a Marte aún por determinar y que se barajan para dentro de 2 o 3 lustros.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y a continuación tenemos las esperadas notas culturales de este fin de semana en la voz de Yolanda Esteban.
Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Stephen King, a quienes muchos consideran un maestro del suspenso y el horror, tiene entre sus obras más recientes El visitante, Bellas durmientes y El bazar de los malos sueños. Hoy les traemos El Instituto, su nueva novela en la cual combina los géneros de terror y ciencia ficción. El Instituto desarrolla una inquietante trama de experimentos secretos y niños con capacidades especiales
que tendrán que enfrentarse a la maldad humana. Todo comienza cuando Luke Ellis, un niño de 12 años de edad que ha quedado huérfano de una manera terrible, es secuestrado de madrugada y despierta en una habitación que es una réplica exacta de la suya, pero sin ventanas, en un lugar misterioso y desconocido llamado el Instituto. Luke encuentra que junto a él hay internados otros niños poseedores de habilidades excepcionales como la telequinesia y la telepatía, pero se da cuenta de que sus compañeritos van desapareciendo tras ser trasladados a un lugar denominado la mitad trasera. Luke querrá huir, pero nunca nadie ha escapado antes de este siniestro lugar. Y es que el instituto, dirigido con mano de hierro por la señora Sibby, está interesado en extraer todo el talento paranormal de estos niños extraordinarios. El instituto nos trae al mejor Stephen King, quien se ha valido de varias investigaciones reales para sustentar la historia de su novela, entre ellos los tenebrosos experimentos de la Alemania nazi sobre la percepción extrasensorial. Del cine y sus estrellas. Hollywood sigue apostando por las secuelas, nuevas versiones o reinicios de películas famosas, y ya son muchos los títulos de antaño que hemos vuelto a disfrutar. Es el caso de las continuaciones de Parque Jurásico, Rambo o La Guerra de las Galaxias. Sin embargo, seguimos sin ver el ansiado regreso de Harrison Ford como Indiana Jones. Pero ahora, amigos, esta esperada vuelta quizás esté más cerca con la reincorporación del guionista David Koepp al proyecto. Koepp ya estuvo al frente del libreto en 2016, cuando se anunció la quinta película de Indiana Jones. Sin embargo, en julio de 2018, Koepp fue sustituido, pero ahora Disney y Lucasfilm lo traen de vuelta, y el guionista de filmes como Parque Jurásico, Misión Imposible e Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal, entre otras famosas películas, está encantado con su regreso. Por supuesto, Koepp no ha revelado ningún detalle de la historia que se supone pondrá fin a las aventuras del intrépido arqueólogo, interpretado por Harrison Ford. El inicio del rodaje está previsto para abril de 2020, y si no se producen más contratiempos, Indiana Jones 5 llegará a los cines en julio de 2021.
Para romperte el corazón.
De la música. Marc Anthony incrementará su amplia colección de reconocimientos cuando reciba el próximo 17 de octubre el Premio Internacional a la Excelencia Artística en los Latin American Music Awards 2019. La ceremonia tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, y los organizadores del evento expresaron el por qué eligieron premiar al popular músico boricua con estas palabras. El artista logra llegar con su música a todos los rincones del mundo, porque este se vuelve pequeño ante su grandeza. No existe ninguna barrera de lenguaje, de raza o religión, mientras que su nacionalidad no tiene fronteras, su bandera es blanca y sus canciones reverberan como himnos de la música. Marc Anthony se encuentra promocionando su nuevo disco titulado Opus, en una gira con conciertos en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, entre otros países. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que las dificultades no se superan con lamentos, sino con acciones. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Lo que te di, nadie lo compra con dinero. Lo que te di sin condición fue amor del bueno. Es que te di mi corazón en un pañuelo y recibí sus restos en un trapo viejo. Que seas feliz, te dejo ir con lo que te di.
Thank you.
sincero, fue poco al lado de lo que yo te di. Lo que te di nadie lo compra con dinero, lo que te di sin condición fue amor del vuelo. Es que te di mi corazón en un pañuelo y recibí sus restos en un trapo viejo. Que seas feliz, te dejo ir con lo que te di.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Este sábado 5 de octubre de 2019, en Roma, en el impresionante marco de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco investirá como cardenal de la Iglesia Católica al cubano Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, en una solemne ceremonia que será vista en el mundo entero a través de los medios masivos de comunicación y que hallará resonancia en los fieles católicos de toda raza, pueblo, lengua y nación alrededor del planeta. Independientemente de la religión de cada quien, e incluso para aquellos que no profesan ninguna, esto es un acontecimiento muy importante, que todos los cubanos debemos recibir con alegría, con esperanza y cordial disposición, especialmente en estos momentos en que la incertidumbre y la desesperanza parecen adueñarse de la vida de la nación. Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez es, según quienes lo conocen de cerca, un hombre sencillo, humilde, cercano a los pobres y a los necesitados, un hombre con vocación de servicio, que expresa su religiosidad en la atención a los enfermos y los marginados. De ahora en adelante, él será la figura más relevante de la Iglesia Católica en Cuba, y basta con pensar en todo lo que eso implica para darse cuenta del temple que es necesario para desempeñar cabalmente tal posición. Lázaro Cabarrúy Fernández Fuentecha, escribiendo para el sitio digital de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, dice al respecto, abro comillas, Monseñor Juan de la Caridad es a su vez un obispo de una iglesia pequeña y pobre, que se abre camino a trancos en medio de una realidad difícil en lo económico, político y religioso, en la que abundan los bloqueos en mentes, corazones, leyes y estilos de gobierno, dentro y fuera de una isla que tiene vocación universal y que hoy sigue buscando maneras de abrirse al mundo, y cuyos ciudadanos siguen buscando cómo ser protagonistas de su propia vida personal, familiar y social, con unas notas de creatividad que desafían cualquier límite. Cierro comillas. Yo ruego a Dios que ilumine al nuevo cardenal para que él pueda satisfacer a plenitud todos los arduos requerimientos de su renovada misión. Que el sufrido pueblo cubano encuentre en él una voz de fe, guía y defensa. Que Monseñor Juan de la Caridad García sepa honrar siempre a su iglesia y a su patria. Que la Virgen de la Caridad del Cobre, la Virgen Mambisa, sea su especial protectora. En una palabra, que Dios lo acompañe para bien de todos.
Y de esta manera damos por concluido este recuento informativo correspondiente al viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de octubre desde los estudios de Radio República. La voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor en la voz informativa, Paul Sfeir. No se olviden que el lunes nos volvemos a encontrar. Que tengan un maravilloso fin de semana y por sobre todo, que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien. ¿Qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera?
Radio República les presentó Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.